Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
A mi prédica le he titulado Usted es el primer pastor. Si alguien viene por primera vez esta mañana, aunque usted no lo crea, usted podría ser hoy mismo un pastor. Se lo voy a explicar. Quisiera que leamos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 38 al 35 al 38, la versión TLA dice esto. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba, la versión Reina Valera dice predicaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Reina Valera dice, gente desamparada y dispersa. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, dijo el Señor, pídanle a Dios que envíe más discípulos para compartir este mensaje, ¿verdad? Para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. En este día, en el de Mateo 9:35, el Señor Jesucristo, el Salvador, está viendo, y normalmente las personas que tenemos visiones espirituales, normalmente Dios nos muestra a través de cosas reales la magnitud de una situación o de un asunto. Y tendemos a tener una perspectiva espiritual partiendo desde la perspectiva natural. Jesús está viendo un campo lleno, lleno de espigas. Jesús está viendo cantidades de personas. Jesús está viendo un futuro para la obra que Él mismo había sido llamado a hacer. Y Él lanza un grito y dice, oren al Padre. Oren al Señor de la cosecha que envíe discípulos, porque la tarea es muy grande, la tarea es muy vasta, la tarea es tremendamente grande. Entonces Él hace una oración que es contestada inmediatamente. Jesús sabía lo que iba a hacer en el siguiente paso. Si usted ve la escritura, el capítulo 10 comienza así en Reina Valera: elección de los 12 apóstoles. La oración que Jesús hizo en el capítulo 9 inmediatamente empieza a ser ejecutada en el capítulo 10, su respuesta, cuando Él escoge a los 12 apóstoles. El día de hoy, aquellos que estamos en el ministerio a tiempo completo, sentimos exactamente la misma impresión cuando vemos la cantidad de tarea, la cantidad de trabajo que está ahí a las puertas. Una iglesia pequeña, cuando ya no puede tener sus 120 bien ministrados, 120 primeras personas, se dice que una iglesia es iglesia cuando tiene 120, porque fueron 120 personas el número de gente de la primera iglesia cristiana allá en el Aposento Alto. Cuando esta iglesia de 120 miembros ya no puede ser manejada regularmente por un ministro, entonces hay líderes, hay ministros que van levantándose para ir creciendo. Esta es una gran iglesia la que Dios ha levantado en medio de nosotros. Sería imposible que tuviéramos el tamaño y que tuviéramos la administración que tenemos si no tuviéramos un ejército de personas invisibles que usted ni mira, pero que están y son parte de la obra que rueda y rueda. En el país, Comunidad de Fe tiene varias iglesias. En el país, Comunidad de Fe tiene iglesias que ya tienen iglesias, a su vez, bajo su ministración. La tarea va creciendo, los ministros también, y oramos que este sea un día de fe y expectativa para todos aquellos que creen que Dios les está llamando para ser parte de este grupo de personas que vamos a ministrar a toda esta gente que está confundida, que está sin defensa, que parece que no tuviese pastor. Dios va a levantar hombres y mujeres, y yo oro que Él use esta mañana en dos direcciones. La primera, para que usted y yo seamos portadores de la buena noticia, pero también para que usted y yo entendamos que Dios nos está llamando a hacer el oficio de un pastor. Le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Yo esta mañana le voy a enseñar cómo hacer obra de pastor, parafraseando a Pablo. Usted no lo sabe, pero usted es un pastor. No solo somos pastores los que estamos en el oficio, no solo los que estamos en la función, más bien. En el oficio hoy entenderá, todos podemos y hemos sido llamados a ser pastores. Por eso mi predica se llama, usted es el primer pastor. Se lo voy a demostrar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 35, está una de las frases más hermosas que Jesús dijo. La versión NTV dice así: ustedes conocen el dicho, dice Jesús, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Voy a repetir eso otra vez. Despierten, miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. La versión Reina Valera, que muchos hemos leído por años, dice textualmente que los campos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando el grano salía en medio de la espiga de trigo, este le daba una apariencia de blancura a los campos. Cuando los campos estaban verdes, estaban todavía en proceso de germinación y de crecimiento. Pero cuando los campos se ponían blancos, eran porque las espigas estaban listas para dar su grano. Comunidad de Fe, tengo una noticia para ustedes, la misma del Evangelio de Mateo, capítulo 9, la misma del Evangelio de Juan, capítulo 4. Los campos están blancos, los campos están listos, la cosecha está a las puertas. ¿Y sabe? Dios necesita gente que haga obra de evangelismo, pero Dios necesita sobre todo gente que haga la obra de pastor. Y hoy entenderá por qué usted es el primer pastor. La expresión de Juan capítulo 4, de los campos están blancos, surge en medio de una de las primeras predicaciones del Señor Jesucristo. Y quiero contextualizarle. En el capítulo 3 de Juan, el Señor le está hablando a Nicodemo, un líder religioso. Nicodemo era de aquellos que habían dicho que irían, pero no estaban yendo. Así que el Señor le explica a Nicodemo, al sacerdote, al jefe de fariseos, le explica lo que es la vida eterna y cómo se puede ganar la vida eterna. Fue a Nicodemo a quien el Señor le dijo que nosotros, si tenemos a Jesús, tendremos la vida eterna. El famoso versículo que todo el mundo sabe, ¿verdad? De Juan capítulo 3. Pero inmediatamente después de haberle predicado al líder religioso, la Biblia dice textualmente en el capítulo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús deliberadamente decidió ir por un lugar que nadie iba. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. La nación de Israel tenía tres grandes provincias. Al norte estaba la provincia de Galilea, donde Jesús creció. Al sur estaba la provincia de Judea, cuya capital era la Gran Jerusalén. Pero entre Judea en el sur y Galilea en el norte, en la mitad estaba Samaria. Y Samaria históricamente se había separado social y religiosamente de la gran capital Jerusalén, de la gran Judea. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Sin embargo, vamos a ver en el capítulo 4 que a quien el Señor escoge para predicar después de Nicodemo en el capítulo 3 es nada más y nada menos que a una mujer samaritana. Ese día que Jesús le predicó a esta mujer, Jesús nos enseñó que para predicar el evangelio había que romper cualquier barrera social, cualquier barrera moral. ¿Sabe por qué moral? Porque un rabino no podía hablarle a una mujer. Pero cuando se trató de predicar el evangelio, aquí encontramos a Jesús predicándole a una mujer. Y también para romper cualquier barrera religiosa. Se supone, de hecho, la mujer, porque había escuchado a sus padres, la mujer dice, unos dicen que se debe adorar aquí, otros dicen que se debe adorar allá. Ella tenía algún conocimiento religioso. Lo que ocurre es que cuando Babilonia había invadido a Judea y había tomado Jerusalén, la gente más pobre de Judea no fue a Babilonia, se quedó en Tierra Santa, porque esta gente no le era muy útil al reino de Nabucodonosor. Así que esta gente fue levantando sus viejas costumbres religiosas y formó un grupo. Hasta hubo un templo que fue destruido aproximadamente 130 años antes de Cristo en la región de Samaria. Por eso la mujer dice, algunos dicen que se debe adorar aquí, otros dicen que se debe adorar en Jerusalén. Pero ese día el Señor nos dijo algo. Dijo que se iba a adorar en cualquier lugar donde se lo hiciera, en espíritu y en verdad. Hoy aquí le hemos adorado. Hoy aquí le hemos honrado. En Quito, Ecuador, en Sudamérica. Usted puede adorarle en su casa, puede adorarle en su trabajo. Usted puede adorarle en los lugares más insospechados, si lo hace en espíritu y en verdad. Entonces, mi punto: Jesús está rompiendo barreras que normalmente los hombres ponemos con un solo objetivo: predicar el evangelio. Los hombres ponemos límites y cárceles a las circunstancias. Dios rompe los límites y las circunstancias y le va a usar para predicar donde usted menos se imagina. En un momento yo haré un pequeño esquema que le va a ser muy, muy de ayuda en el mensaje de hoy. Bien, el tema es que el Señor Jesús está predicándole a una mujer samaritana, en un lugar donde nadie quería ir. Yo recuerdo claramente, la primera misión de Comunidad de Fe estuvo en la ciudad donde nosotros ahora somos pastores. Recuerdo cómo la pastora Katy un día nos dijo a través de una señora, igual, una samaritana, que nos dijo, tengo una familia y quisiera ir a administrar esa familia. Y entonces fuimos a Ibarra y ahora allí hay un ministerio. Me acuerdo claramente un viernes en la noche por allá en 1984, cuando la pastora levantaba un billete de avión y decía, ¿quién quiere irse al oriente? Vamos a ir a ministrar a una célula que teníamos acá en Quito. Se abrieron puertas para ir al oriente, al Lago Agrio, me acuerdo, y ella blandeaba un boleto de avión. ¿Quién quiere ir? Yo regresé a ver, escuché quién quiere ir. Para ser sincero, lo que más me atrajo era el boleto de avión. Dije, yo me voy. Ahora tenemos varias iglesias en el oriente. Sabe, Dios puede usar las formas más insospechadas. Dios fue abriendo las puertas para esta casa. Dios fue mostrando caminos. Dios fue echando abajo todo tipo de obstáculo, todo con un solo fin: compartir la palabra por donde Dios nos mandaría. ¿Por qué? Porque los campos están blancos. ¿Por qué? Porque la semilla está lista para ser recogida. Hoy saldrá usted con esta idea clara: los campos en mi ciudad, los campos en mi familia, los campos donde yo estoy están limpios, listos, perdón, para ser recogidos. Y yo lo voy a recoger. Pero no solamente es cuestión de recoger. El objetivo de esta predicación es que usted entienda que no solo cuestión de regar la semilla, es cuestión de cuidar la semilla. Y para eso usted se convierte en el primer pastor. Bien, entonces, Dios, mi mensaje tiene 5 subdivisiones que voy a ser muy escueto en cada una de ellas. La primera: Dios busca pastores. Usted es el primer pastor. No necesita estar en una función de pastor. Usted puede hacer el oficio de pastor siendo alguien que está en su vida normal y diaria. ¿Cómo? A través del ministerio. Hay 2 tipos de iglesia por donde quiera que usted vaya. Solo hay 2 tipos en general: iglesias congregacionales, que son aquellas donde las personas van para escuchar la palabra, se congregan, adoran, dan sus diezmos y ven cómo algunos se entregan al Señor, despiden la reunión y vuelven al siguiente servicio. Iglesias congregacionales. Quiero darle una noticia: esta comunidad de fe no es una iglesia congregacional. Oh, no. Si usted es de aquellos que viene, se siente, escucha el mensaje y vuelve el siguiente domingo, pronto se sentirá incómodo en este lugar. Esta iglesia es grande porque no es una iglesia congregacional. Esta iglesia es grande porque esta es una iglesia ministerial. ¿Cuál es una iglesia ministerial? Donde cada uno de sus miembros hace el ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Usted ha visto cómo han adorado nuestros hermanos de aquí adelante. Usted no ha visto cómo un ejército de personas están abajo sosteniendo este ministerio. Todos están trabajando. Algunos de los que están aquí adelante están en el ministerio a tiempo completo. Alguien me dio esta deliciosa agüita. Esa persona no sé si trabaja aquí a tiempo completo, no creo. Pero le dio un vaso de agua a este siervo. No le será olvidado, dice la Biblia. Él seguramente mañana va a su trabajo y está en el ministerio. Aquí hay un sinnúmero de personas que salen con maná del cielo. Aquí hay un sinnúmero de personas que tienen células. Aquí hay un sinnúmero de personas preparándose en escuelas. Ahí hay maestros. Y todo este conjunto de personas son un ejército de gente que Dios ha levantado en respuesta a la oración que le hemos hecho al Padre, de que los campos están blancos y que faltan discípulos para predicar a los que se han perdido. Este ministerio no son las 3-4 personas que aparecen en primera plana. Es un ejército de gente bendita que Dios está usando para la obra del ministerio, para expandir el reino de los cielos, pero sobre todo para ganar a los que se han perdido. La obra más hermosa no está aquí en la iglesia. La obra más hermosa está ahí afuera, en el campo que no reverdece, en el campo que blanquea. Porque el campo está listo para dar sus frutos. El campo está listo para dar sus gavillas. El campo está listo para recoger el trigo. Hoy mismo vamos a recoger algunos trigos en este lugar. Y quiero que se anime, porque usted quizás no se dio cuenta, pero usted ha sido estratégicamente reclutado por el Espíritu Santo para hacer una obra que será eterna. Un día, nuestra pastora nos reunía cuando ella era una estudiante y trabajadora en la Universidad Católica, y nos reunía a un grupo de primeros nacidos de nuevo. ¿Cuándo íbamos a imaginar que estaban haciendo este ministerio? Dios sí se lo imaginaba. Ella no, nosotros tampoco. Y mire dónde está esto. Mire dónde va a llegar esto. Usted no tiene idea de lo que Dios ha planeado con su vida. Dios está buscando pastores. Este mundo está huérfano. Hoy mismo este mundo está asustado, tiene miedo. A mí me fascina la visión de mi pastor, que tiene que usar la mascarilla. No quiere, tiene que. Lo he visto, me he dado cuenta. ¿Sabe? Vivimos confiados. No somos gente fatua, que creemos que somos invencibles, que nada nos puede tocar, no más. Hay un acto de fe detrás de esta actitud, ¿sabe? Pero el mundo no está así. El mundo está asustado. El mundo está temeroso, el mundo está inquieto. Algunos no se congregan porque tienen miedo de enfermar y morir. Algunos han visto la muerte en su casa, la muerte en su familia. ¿Sabe? El mundo está listo para ser cosechado, porque donde hay temor, Dios es poder y autoridad. Porque donde hay soledad, Dios es compañía. Porque donde hay rechazo, Dios es aceptación. ¿Y sabe a quién va a usar Jesús para que usted vaya a Samaria? A usted y a mí. ¿Sabe a quién va a usar Jesús para que usted le predique a quien se supone no se le debe predicar? A usted y a mí. ¿Sabe a quién va a usar Jesús para llevarnos a sitios que se supone usted no debe pisar? A usted y a mí. Este mundo necesita un pastor. Están como ovejas sin pastor. Y usted y yo somos la respuesta de Dios para ser esos pastores. Somos los primeros pastores del Señor. Somos los primeros pastores de la gente. Cuando usted le predica a alguien, usted ni sabe. Ya es el primer pastor. El primer pastor no es aquel que cogerá e instruirá y guiará. Es usted y soy yo. Somos nosotros, aquellos que estamos predicando a los perdidos. Segundo, el querigma. Déjeme hablarle un piquito de esta palabra griega. Querigma, con K. Querigma, ahí está. ¿El querigma qué es? Una proclamación. Una declaración. Esta mañana yo estoy usando el querigma. Si a usted le llamó la atención esta prédica, le gusta, le agrada, es porque Dios bendice el querigma. Créame de la experiencia, donde quiera que usted vaya, con quien quiera que usted predique, el querigma tocará a la gente. Llegamos anoche, fuimos a un lugar, la persona que nos abrió su casa, no la conocíamos, no nos conoce, le dijimos 2, 3, 4 cosas, era querigma. Hoy estará en el segundo servicio. ¿Por qué? Porque los campos están blancos. Saque de su cabeza la mentira del enemigo de que no, que es difícil, que le rechazan, que no le aceptan, que no puede hacer crecer su célula. Falso. Eso es una mentira del diablo. Porque Jesús dijo: los campos están listos. Diga conmigo: los campos están listos. Deje de decir: mi célula no crece, voy a cerrar, no puedo, yo no sé predicar, todo el mundo me rechaza. No, el querigma es bendecido por Dios. Querigma es lanzarse a hacer la predicación del Señor. La otra cosa que quiero predicarle es: los campos están listos. Tercero, los campos están listos. El Señor dijo: despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Lo dijo Jesús. No dijo: los campos están duros. No dijo: los campos son difíciles. No dijo: tú no vas a poder hacer crecer tu célula. No, Jesús dijo: los campos están listos para la cosecha. En nuestra vida ministrando, en la vida de este ministerio ministrando, donde hemos ido y hemos tocado, hemos recogido, no somos nada especial, somos normales. Somos normales. Un cristiano normal, una iglesia normal entiende, vive esta palabra de los campos están listos. Le pedí al Señor que me mostrara cómo le podría graficar que los campos estaban listos. Y Él me dio una palabra que hemos estado ministrando esta semana, ahí donde Dios nos tiene. No quiero que vaya, solo escuche y se va a salir en la pantalla. En Éxodo capítulo 16, verso 4, la Reina Valera describe así el maná que caía del cielo. Dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Esto decía hablando del maná. Entonces, hablando del maná del cielo, el Señor dice: Dios va a hacer la una parte. ¿Cuál es? Hacer llover pan del cielo. Amén. Pero el hombre tenía que hacer su parte. ¿Sabe qué? El hombre tenía que, dos verbos: salir, número uno, y dos, recoger. Para usted estar conectado ahora ahí en streaming, usted tuvo que conectarse, usted tuvo que pagar una cuenta de internet, usted tuvo que propositivamente buscar comunidad de fe, usted tuvo que esperar esta administración, y ahora usted está recogiendo, pero tuvo que salir. Quien no está conectado, más tarde o más noche o mañana, tendrá que hacer exactamente lo mismo. El maná está ahí. Como dicen los que saben de esta jerga técnica, está colgado. Pero usted tiene que entrar. Usted tiene que usar sus claves. Usted tiene que salir y usted tiene que recoger. Escúcheme, iglesia. Los campos están listos para la cosecha. ¿Alguien dice amén? Pero usted tiene que salir y usted tiene que recoger, como el maná. Los nuevos que vamos a ganar para Jesús, las personas que vamos a alcanzar para el Señor, están listos. Meta las claves, salga, recoja, las almas le están esperando. Dios las preparó, Dios hizo llover del cielo, están en camino, son suyas. Cambie su manera de pensar, pero tiene que salir y tiene que recoger. Usted tendrá una célula gigante, usted tendrá un ministerio numeroso. Dios en su palabra dice que los campos están listos para la cosecha. Todos ustedes que vinieron hoy por primera vez están listos para ser recogidos. No por esta iglesia, no más. Somos solo un instrumento. Están listos para ser recogidos por Dios. Están listos para ser cosechados. Dios ha permitido que pasen las cosas que ha pasado. ¿Para qué? Para que usted esté aquí hoy. Para que se conecte esta mañana ahí en casa. Oh, si alguien le va a decir: tienes que ver esa predicación. Y Dios habrá preparado algo para aquel que se conecta y escucha esta predicación. Dios va a recoger. Yo veo hoy los campos blancos aquí. Regrese a mirar, tal vez usted los puede ver blancos. Están blancos, están listos para ser cosechados. Cosechar es la cosa más sencilla cuando uno está consciente que Dios preparó ese campo para recoger. Entonces, hoy es el día de cosecha. Dios usará este mecanismo, el internet, para cosechar de una manera insospechada. Antes llevábamos a alguien a la iglesia y orábamos: Señor, que en el momento del llamado de salvación se arrepienta. Y cuando veíamos a nuestro familiar pasar al frente, había un gozo inmenso. ¿Sabe qué? Hoy Dios ha rebasado esos límites. Usted puede hacer que esa prédica se repita 10, 20, 30, 40, 50 veces, cuanto usted quiera. Usted puede verla junto a su amigo a quien le quería predicar. Y el Señor estará alcanzando a todos los perdidos. ¿Sabe por qué? Porque los campos están listos. Antes de recoger las gavillas de esta mañana, solamente quiero hacer algo más. Quiero que se vaya con esta idea: yo, a la persona que le predico, soy pastor. Al que le hablo de Jesucristo, yo soy pastor. Yo que estoy en pos encuentro y voy camino de ser un líder de célula, estoy siendo pastor hoy. No necesito llegar a sexto nivel para que las personas vengan a Cristo Jesús y tener mi célula. Usted es pastor el día que le comparte a alguien. Ya usted está ganando esas vidas. En la célula donde usted está, usted lo va a cuidar. Cuando usted le llama, usted es el pastor. Cuando usted le visita, usted es el pastor. Cuando usted está del día de derrota de esa persona, usted es el pastor. Cuando usted le acompaña al velorio de una de las personas que murieron en su familia, usted es el pastor. Usted es el primer pastor de todo aquel que es predicado a través de usted como un canal de bendición. Gracias a Dios por nuestro pastor David. Gracias a Dios por todos los pastores en el ministerio. Pero ¿sabe qué? Todos los campos blancos tienen un primer pastor, y ese eres tú. Cuando te atreves a hablarle a alguien de Jesús, cuando vas a Samaria y sacas a alguien de su camino equivocado y lo llevas al camino del Señor, usted es el primer pastor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.